Hola, buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión, última sesión del año de Economía de la Empresa, Inversión y Financiación. Comenzamos rápidamente en el ejercicio número 5 del tema 9, que habíamos dejado la explicación de la tutoría pasada en este punto. Bien, nos dice lo siguiente. El valor del índice de la Bolsa de Madrid a lo largo de un año, tomados el día primero de cada mes, así como las cotizaciones en unidades monetarias de 4 acciones A, B, C y D, son las que aparecen en esta tabla. Y nos dice, supóngase que no ha habido reparto de dividendos. Pide 6 cuestiones que tendremos que ir resolviendo. Es un ejercicio bastante extenso. Lo primero de todo, el rendimiento mensual de cada título y del índice. Bien, este rendimiento, aquí lo calcularíamos. Rendimiento mensual aplicando la fórmula que tenéis en pantalla. Y obtendríamos el rendimiento mensualizado del título A desde el mes 1 hasta el mes 12. Pues cogemos la evolución de los precios de cotización de los títulos, como veis, P sub I sub T menos P sub I sub T menos 1, más el dividendo, que en este caso no existe, dividido entre P sub I sub T menos 1. Y, por ejemplo, el de el título A en el mes de enero, pues sería, como veis, 31 menos 25 dividido entre 25. Esto nos daría un 24%. Y así haríamos para el título A de los meses 1 al 12, para el B, para el C, para el D y también para el índice de mercado, ¿vale? Y confeccionaríamos esta tabla con toda esta información. Tenemos ya los rendimientos mensuales. El siguiente paso sería calcular los rendimientos medios mensuales. Pues sumaríamos los rendimientos mensualizados y lo dividiríamos entre 12 y obtendríamos aquí los rendimientos medios del título A, del título B, del título C, del título D y del índice de mercado. Posteriormente nos pide que calculemos los coeficientes alfa y beta. Comenzamos con el cálculo de las betas aplicando esta fórmula que tenéis aquí en pantalla y en la tabla que tenéis abajo de la pantalla. Es una tabla que os aparece en concreto, en particular, en la página número 336 del manual, pues aparecen los cálculos necesarios para la obtención de las betas. Bueno, y calcularíamos la beta de A, la beta de B, la beta de C y la beta de D. ¿Vale? Aquí tenéis calculadas estos parámetros beta. Y luego pasaríamos a calcular los parámetros alfa. Y nos dice que cuando se quiere estimar la alfa en función de los rendimientos medios esperados, utilizaríamos la fórmula que ahora os estoy marcando. Pero si calculamos basándonos en valores históricos, tenemos que utilizar el rendimiento medio en lugar de la esperanza matemática. Bueno, calcularíamos aquí las alfas de A, de B, de C y de D y veis que en lugar de utilizar la esperanza matemática vamos a utilizar el rendimiento medio. En lugar de la esperanza matemática del índice, pues el rendimiento medio del índice. Y bueno, estos son datos que tenemos en los cálculos anteriores y veis que es relativamente sencillo, si hemos hecho correctamente los cálculos, obtener la alfa de A, B, C y D. Y aquí tendríamos esos valores de las diferentes alfas. Bien, luego nos pedía que calculásemos el riesgo específico y el riesgo sistemático. Para ello, en primer lugar, calculamos las varianzas. Y aquí nos explica cómo determinar la varianza de cada uno de los títulos. Y bueno, efectuamos los cálculos para el índice de mercado, para el título A, para el título B, para el título C, para el título D, los meses de enero, febrero hasta diciembre. Y por último tenemos aquí el total, que es la que pues, obtendríamos sumando los diferentes valores. ¿Vale? Que, por ejemplo, sería un 0,02 más 0,01 más 0,01 más 0,03, pues redondeando nos daría 0,0762. Bien, y posteriormente, una vez que obtenemos esta información, pasamos ya a calcular el valor de la varianza para cada título que nos mediría el riesgo total. y aquí lo tenemos, ¿vale? Para el título A, para el título B, para el título C y para el título D. Y por último, la varianza del índice de mercado, ¿vale? Es que para el título A pues sería 7,583% dividido entre 12 meses y nos daría un 0,0632. Para el título D, por ejemplo, para el índice del mercado, si queréis, sería el 0,0762% entre 12 y nos daría 0,006%. Tenemos ya las varianzas y en base a las varianzas ya calculadas, hemos calculado anteriormente los parámetros alfa y los parámetros beta, pues ya procedemos al cálculo de lo que nos pide, de los riesgos. Respecto al riesgo sistemático y al riesgo específico, en primer lugar calcularíamos el sistemático y el específico por diferencia entre el riesgo total y el riesgo sistemático. O tenemos aquí el riesgo sistemático de los diferentes títulos, del título A, B, C y D, ¿vale? Y sería, pues, como veis, la beta al cuadrado por la varianza de mercado, del índice de mercado, ¿eh? Que es este 0,006 que acabamos de calcular. Entonces necesitamos conocer las betas de cada título y el segundo término es la varianza del mercado. Y tenemos ya los riesgos sistemáticos, ¿vale? Calculamos los riesgos específicos a continuación. El riesgo específico se obtiene por diferencia entre el riesgo total y el riesgo sistemático. Pues bueno, hemos calculado el riesgo sistemático. Tenemos calculado aquí las alfa que son el riesgo total. Las variantes que son el riesgo total y el riesgo específico, pues veis que lo tenemos por diferencia entre las varianzas y el riesgo sistemático. Aquí está la forma. Y aquí tendríamos los valores. En el apartado número 5 nos pide cotización esperada para cada título cuando el índice de mercado se sitúe en 1100. Bien, si el índice de bolsa alcanza el valor 1100, supone un incremento con respecto al valor de cotización del 31 de diciembre, que era 870, de un 26,44%. ¿Vale? Y para calcular la cotización del título, A, cuando el rendimiento del mercado se incrementa un 26,44%, lo haremos partiendo de esta forma, esta fórmula que tenéis aquí en pantalla. Con lo cual, al utilizar los incrementos de rentabilidad, vemos que no intervienen las alfas, intervienen en este caso las betas y de esta forma puede resultar mucho más fácil el cálculo de la beta despejando en la fórmula anterior. Bien, pues obtendríamos para el título A, ¿cómo lo calcularíamos? Pues multiplicando la beta de A, que es 1,8065, por la esperanza del incremento de la rentabilidad de mercado, o el incremento de la rentabilidad de mercado directamente, que va a ser un 26,44%. Por tanto, es que multiplicamos aquí la beta 1,8065 por 26,44, nos daría un 47,76. Es decir, si el rendimiento de mercado se incrementa un 26,44, el rendimiento de la acción A se incrementa un 47,76, porque veis que tiene una beta positiva y elevada. Es un título, podemos decir, agresivo. Y la cotización de A pues la despejaríamos planteando esta ecuación. Despejaríamos CDA, que sería la cotización de A, y la cotización de A con ese incremento sería de un 56,15%. Lo mismo haríamos para calcular el supuesto en el caso del título B. Multiplicamos, como veis, la beta de B por el incremento del índice de mercado, de rendimiento de mercado, que era un 26,44%, y nos daría un 0,26,53 y la cotización. Pues veis que en este caso disminuiría porque tenemos una beta negativa. Haríamos lo mismo para C, que obtendríamos el valor de la cotización, y haríamos lo mismo para D, ya que obtendríamos el valor de la cotización. Podemos observar fácilmente que a mayor beta, más agresivo es el título. En este caso, el título más agresivo es A y el incremento de la cotización es superior porque pasa de un 38 a 56,15. Ya para finalizar este ejercicio, este largo ejercicio, suponiendo que los títulos A, B, C y D forman una cartera en la que cada acción tiene una ponderación A del 50, B del 20, C del 20 y D del 10, calcule la rentabilidad esperada para la cartera, así como su riesgo específico y sistemático. Bien, confeccionaríamos esta tabla con la información. Tendríamos aquí la evolución de rendimiento del índice de mercado, del título A, del título B, del título C, del título D, y esta, pues, que sería la última columna, que sería, de alguna forma, un sumatorio. ¿Veis? 12 más 2 más 0 más 5, 19. ¿Y cómo tendríamos, por ejemplo, 12? Pues multiplicando el coeficiente de ponderación, que es un 5%, un 50%, por... Vamos por la tabla de atrás. Perdón, por este rendimiento mensual, que es de un 24. 0,24 por el 5, pues es un 0,12. Vale, pues de esta forma iríamos calculando. Pues los diferentes datos de la columna para el título A, para el título B, para el título C, para el título D, y el rendimiento medio para el rendimiento esperado para la cartera sería la media de los rendimientos de los 12 meses. Es decir, sumaríamos todos estos rendimientos que aparecen en la columna sombreada en color granate y los dividiríamos entre 12 y daría un 4,68%. Bien, posteriormente determinamos la beta y determinamos el alfa de la cartera. La beta de la cartera y el alfa de la cartera. Nos daría una beta de 0,357 y un alfa de 0,0141. Aquí tenéis la información necesaria para el cálculo de la beta y para el cálculo del alfa. Por ejemplo, aquí esto que nos da 14,32, si seguís el ejercicio, pues esto tendríamos restando 19 menos 4,68, datos de las tablas anteriores. Y el 0,18, pues lo tendríamos restando 0,2 menos 0,0917. ¿Vale? Pues bueno, aquí tendríamos ya la información, pues tenemos la beta, tenemos la alfa y el riesgo total de la cartera lo tenemos a partir de la fórmula que aquí os aparece impresa, nos daría un 30,173. Para, posteriormente, una vez que tenemos el riesgo total, calcular el riesgo sistemático, la beta al cuadrado por la varianza del índice de mercado, 0,0824, y el riesgo específico por diferencia entre el riesgo total y el riesgo sistemático, 0,21749. Como comentario nos dice el manual, podemos afirmar que la cartera así construida es poco agresiva, ya que su beta es inferior a la unidad, nos da una beta de 0,357, beta que calculamos en la pantalla anterior, según la información de esa tabla, ¿veis? Esta es la beta inferior a la unidad, por tanto el título es poco agresivo. Y asimismo la diversificación es aceptable, ya que el riesgo específico elimina un 72,08% del riesgo total. Y este 72,08%, ¿cómo lo tenemos? Pues dividiendo 0,21749, que es el riesgo específico, entre 0,30173, que es el riesgo total. Esto es el 72,08%. Bien, pasamos al siguiente apartado. Línea de mercado de capitales, CML, Capital Market Line. Partiendo de los razonamientos de Markowitz, incluimos los activos libres de riesgo en el análisis y podemos identificar un punto de la frontera eficiente que al combinarlo con la rentabilidad libre de riesgo ofrecerá una combinación superior denominada cartera de mercado, que sería esta cartera M. La línea que tenéis aquí marcada en color violeta es la CML, la línea de mercado de capitales. Combinando la rentabilidad libre de riesgo, pues, y la cartera de mercado, obtenemos esta Capital Market Line. La CML viene definida por dos componentes, la ordenada en el origen, que sería la rentabilidad libre de riesgo, lo que aparece en el eje I, esta R sub F, y luego tendríamos un segundo componente, la pendiente, que sería el precio del riesgo, ¿eh? Lo calcularíamos aplicando el concepto de tangente, que tendríais en la ordenada en el origen, en la rentabilidad libre de riesgo, y luego tendríamos la pendiente, que sería el precio de la CML, pues aquí tendríamos la expresión. ¿Qué relación existe entre el riesgo y las tasas de rendimiento? Aquí introduciríamos el concepto de la línea de mercado de títulos, la SML, Security Market Line. Partiendo de su teoría de cartera, Sharpe y Lindner desarrollan el modelo, no es CAP, perdón, aquí hay una errata, es KPM, Capital Asset Pricing Model, de valoración de activos financieros, el cual trata de relacionar la rentabilidad exigida por los inversores con el riesgo asociado a la inversión. La línea CML asume la hipótesis de equilibrio entre rentabilidad y riesgo de las carteras eficientes de mercado, no así en las carteras ineficientes. Partiendo de que la beta es una medida del riesgo de mercado, para un nivel concreto de beta debemos conocer el rendimiento que exige el inversor para ser compensado por la asunción de tal riesgo. Y eso es la línea de mercado de títulos o Security Market Line, la SML. Aquí tenéis esta Security Market Line, la SML, dibujada. Y bueno, ya por falta de tiempo no me puedo detallar, detener a explicar las páginas 341 y 342 del manual, pues os aparece muy bien explicada por parte del equipo docente. Y bueno, aquí los principales componentes serían la prima de riesgo para la acción, la prima de riesgo de mercado, la prima de riesgo para la acción sería PR sub I, la prima de riesgo de mercado PR sub M, y bueno, calculamos la prima también de riesgo para una acción en base a la prima de riesgo de mercado multiplicándolo por la beta de la acción, sabiendo que el rendimiento de la acción I pues va a ser igual al rendimiento libre de riesgo más la prima de riesgo. El rendimiento esperado de un título lo tendríamos mediante esta ecuación. Sería el rendimiento libre de riesgo más la esperanza del rendimiento del mercado menos el rendimiento libre de riesgo por la beta del título. Y esto representa la línea de mercado SML, que podemos expresarla también en función de la covarianza. Bien, vamos a ver un ejemplo rápidamente, ya para finalizar prácticamente con esta unidad temática, con este apartado de concreto. Si hay un título A que tiene una beta de 2, sabiendo que el rendimiento libre de riesgo se sitúa en el 3% y el rendimiento esperado para el mercado en el 5, nos pide que calculemos primero el rendimiento esperado para el título A. Por tanto, ¿utilizaríamos qué fórmula? Pues esta que os acabo de mencionar. Conociendo que la rentabilidad libre de riesgo, sabemos que es un 3, rendimiento esperado para el mercado un 5 y la beta es de 2. Pues sencillamente aplicamos la fórmula y tendríamos 3 más 5 menos 3 por 2, nos daría un 7%. Es decir, que mientras que no cambie la beta, mientras no cambie la pendiente de la línea de mercado, un aumento en la tasa libre de riesgo provocará un incremento por la misma cuantía de rendimiento esperado. De ahí que si la tasa libre de riesgo, que sería la pregunta número B, pasa del 3 al 4, el rendimiento esperado pasaría del 7 al 8. ¿Y el rendimiento esperado para el mercado cómo lo tenemos? Este es el del 7 y el 8, el rendimiento esperado para el título. Pues lo tendríamos deduciéndolo de esta expresión. Tendríamos que despejar este rendimiento esperado. Bien, pues sustituimos, conocemos que el rendimiento esperado del título es 8, la tasa libre de riesgo es 4 y la beta es 2, el rendimiento esperado para el mercado nos va a dar un 6%. Y el rendimiento esperado para el título, si el rendimiento del mercado fuese un 7, pues aquí cambiaríamos la fórmula de calcularlo. Lo que nos está pidiendo es el rendimiento esperado para el título A, conociendo que la tasa libre de riesgo sigue siendo, en este caso, un 3, ¿vale? y sabemos que el rendimiento esperado para el mercado es de un 7. Bueno, sería el 3 más el 7 menos el 3, que es la tasa de riesgo por la beta, que esto pasaría a ser un 11%. Y en el último apartado nos pide que calculemos la beta de A, suponiendo que el rendimiento libre de riesgo es el 5. Pasa del 3 al 5, que el rendimiento esperado para el mercado es del 7 y que el rendimiento esperado para A es del 6. Pues en este caso despejaríamos la beta, sería la incógnita de la ecuación anterior. Rendimiento esperado del título 6, rendimiento libre de riesgo 5, rendimiento esperado del mercado 7 y calcularíamos la beta despejando, nos daría una beta de un 0,5 inferior a la unidad. Bien, terminamos ya con las medidas de performance, índices utilizados como medida del desempeño o performance de una cartera. La gestión de la cartera se puede realizar de forma activa, que requiere un mayor conocimiento del mercado, y un seguimiento continuado ajustando la cartera, o de forma pasiva reproduciendo un índice de mercado para que el comportamiento sea análogo. Como medidas de performance tendríamos el índice de Trainor, que relaciona la diferencia entre el valor esperado del rendimiento de la cartera, que es el rendimiento medio, y el activo libre de riesgo con la volatilidad de la cartera, medida por su beta. Y otros índices serían el índice de Sharpe, aquí tenéis el detallado, y el índice de Jensen. Todo esto se explica en las páginas 345 y 344 del manual. Bien, terminamos ya el tema número 9 rápidamente con dos preguntas que os pueden caer en el examen. Una pregunta teórica y una práctica. La primera nos dice, en el modelo de selección de carteras de Markowitz, el riesgo de una cartera no depende de... La respuesta correcta sería la beta de la cartera. La beta de la cartera no influye en el modelo de Markowitz, influye en el modelo de Sharpe. Tema 9, página 328. Y un ejercicio que aquí os he dejado resuelto, ejercicio que este ha caído, si mal no recuerdo, en una PEC, nos dice, las acciones de la empresa A tienen una beta igual a 0,7 y los inversores esperan una rentabilidad del 8%. La empresa B, beta igual al 1,5 y inversores esperan una rentabilidad del 12%. Utilizando la relación entre riesgo y las tasas de rendimiento, teoría de carteras de Sharpe, el rendimiento esperado para el mercado, ¿cuál será? Pues bueno, tenemos los datos de la empresa A y de la empresa B, las betas de ambas empresas, el rendimiento esperado de ambas empresas. Aquí tenemos las fórmulas de la esperanza, rendimiento esperado del título, y cómo podemos despejar la prima de mercado de la segunda de las fórmulas. Bueno, pues establecemos un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones con dos incógnitas. La primera, 0,08, que es la esperanza, el rendimiento esperado de A, va a ser igual a el rendimiento libre de riesgo, que no lo conocemos, más la beta, que es 0,07, por la prima de mercado, que tampoco la conocemos. Estoy utilizando esta ecuación y sustituyo para la empresa A y para la empresa B. Para la empresa B tendríamos 0,12, rendimiento esperado igual a tasa libre de riesgo más 1,5 beta por la prima de mercado. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, pues despejo la primera y voy a calcular la prima de mercado de la primera, que despejándome sería igual a 0,08 menos la tasa libre de riesgo entre 0,07 y sustituyo la prima de riesgo en la segunda, ¿vale? Y de aquí puedo calcular la rentabilidad libre de riesgo, que me da un 4,5%. Bueno, como conozco la rentabilidad libre de riesgo, puedo calcular la prima de mercado, ¿verdad? La prima de mercado sustituye aquí la rentabilidad libre de riesgo y va a ser un 5%. Ya conozco la rentabilidad libre de riesgo y la prima de mercado, pues estoy en condiciones de determinar el rendimiento esperado para el mercado. Será la prima de riesgo más la rentabilidad libre de riesgo. Será 0,05 más 0,045, 0,095, el 9,5%, que sería la solución a esta pregunta. Pasamos ya rápidamente al último de los temas, al tema número 10. Productos financieros derivados. En este tema vamos a hablar de los productos derivados, que son funciones de clasificación, mercados normalizados, mercados over the counter, los contratos FRA, los contratos swaps, futuros y opciones financieras. Vale. Las decisiones de inversión y financiación exigen una adecuada planificación financiera que tome en consideración conjuntamente, de forma conjunta, la rentabilidad, el riesgo, la liquidez, el plazo de la inversión y las necesidades de los recursos financieros de la compañía. Los mercados financieros pueden clasificarse atendiendo distintos criterios según el plazo de operaciones. Diferenciamos entre el mercado de capitales, corto plazo, operaciones líquidas con poco riesgo, mercado de capitales y mercado a largo plazo. Según las operaciones, mercados primarios de emisión, mercados secundarios de cotización. Otra clasificación, diferencia entre los mercados a contado, spot, mercados a plazo, forward, y los mercados de derivados, que confieren un derecho o una obligación sobre un activo subyacente. Una clasificación adicional, diferencia entre los mercados organizados, que se rigen por reglas prefijadas de determinación de precios, entre otras, y los mercados over the counter, OTC, o mercados no organizados, que tienen un funcionamiento extrabursátil como el mercado de divisas. Según la naturaleza de los activos negociados, también podemos diferenciar entre mercados de renta variable, acciones, mercados de renta fija, tanto de deuda pública como de renta privada, mercados de divisa, forex o mercados de derivados. Bien, aquí tienes un breve cuadro con las distintas clasificaciones de los mercados, primarios, secundarios, monetarios de valores, los de valores pues hay la bolsa de valores, mercado de derivados, deuda fija y mercado IAF de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros de Renta Fija. Y luego las diferencias entre mercados organizados, que son unos mercados estructurados con unas reglas fijas de negociación, y los mercados OTC, mercados ad hoc, mercados over the counter, mercados de funcionamiento extrabursátil. Productos derivados, concepto, funciones y clasificación. Los derivados son instrumentos cuyo precio está vinculado o es función de la cotización de otro u otros instrumentos denominados activos subyacentes, que pueden ser acciones, índices bursátiles, tipos de interés, deuda, commodities o materias primas, etc. Un subyacente es un activo financiero sobre el que recaen contratos financieros. Realmente vienen a ser el valor de referencia de determinados derivados financieros. Según su tipología, en función del subyacente, los derivados pueden ser de renta variable, tipos de interés, renta fija, commodities, derivados sobre derivados y sobre productos estructurados. Y en función de la negociación, podemos encontrar los mercados organizados de futuros y opciones y mercados over the counter, forwards, FRAs, swaps, opciones OTC, entre otros. Los derivados también se pueden clasificar de diferente forma. Atendiendo a su complejidad, diferenciamos entre derivados plain vanilla, que son simples, derivados exóticos, atendiendo a los agentes que intervienen o a la forma de negociación, derivados OTC o derivados objetos de compraventa o negociación en mercados organizados, atendiendo al activo que actúa subyacente, diferenciamos entre los derivados de tipo de interés o de renta fija, derivados forex o de divisas, derivados sobre acciones, derivados sobre commodities, derivados de crédito. La motivación principal para contratar derivados es que se trata de instrumentos idóneos para la gestión de riesgos, pues permiten realizar tres tipos de operaciones: coberturas de riesgos, operaciones de especulación y asimismo también operaciones de arbitraje. Los mercados de derivados en España surgen al amparo de la Ley 24/1998, mediante la creación de los primeros mercados organizados de opciones y futuros que acabarían integrándose en el mercado español de futuros financieros, en el MEF, Sociedad Holding de Productos Derivados Financieros. Holding integrado por MEF Renta Fija, que recoge derivados sobre tipos de interés, deuda pública y divisas, y MEF Renta Variable, derivados sobre acciones e índices bursátiles. En el año 2001 se constituye la sociedad MEF AIAF, SENAF, Holding de Mercados Financieros, actualmente sociedad que está integrada en BME, Bolsas y Mercados Españoles, sociedad que agrupa todos los mercados y sistemas de negociación y liquidación en España. El mercado español de futuros financieros, el MEF, es el mercado oficial. Entre sus funciones técnicas está determinar las siguientes variables: los tamaños de cada contrato, la variación mínima de precios, la fecha de entrega del subyacente, el importe, las garantías, la unidad de cotización, la fecha de vencimiento de contratos y las horas de negociación. En este mercado MEF solamente pueden operar, muy importante, intermediarios financieros autorizados, no pueden operar los particulares. MEF integra todos los procesos necesarios para organizar la negociación, liquidación y compensación de operaciones de derivados. Además de ser un lugar de negociación, actúa también como cámara de compensación con las siguientes funciones básicas. Esto es muy importante porque a veces ha caído como pregunta de examen. Funciones básicas del MEF como cámara de compensación: eliminar el riesgo de crédito de las operaciones, facilitar la operativa de mercado y reducir el riesgo de incumplimiento. La cámara de compensación gestiona el riesgo en tiempo real de las posiciones de todos los inversores, determina los depósitos de garantía requeridos para operar y realiza la liquidación a vencimiento de los contratos. En este cuadro que tenéis sobreimpresionado a pie de página, es un cuadro muy interesante, que os puede servir de estudio para analizar las diferencias entre los mercados organizados y los mercados over the counter, en base a diferentes rasgos o características, como son la liquidez, los términos, la determinación de precios, la cobertura o el riesgo de insolvencia. Los principales instrumentos derivados OTC, aquí los tenéis también en este cuadro de la página 362, serían los forward, los flash, los swaps, los caps, los floors, los collar y los derivados de crédito, credit derivatives. Los instrumentos derivados son idóneos para la gestión de riesgos. Además, al ser operados con un fuerte apalancamiento, estos instrumentos también tienen un alto valor especulativo. Comenzamos hablando de los FRAs, Forward Rate Agreements, o acuerdos sobre tipos de interés futuros. Un FRA representa un acuerdo entre dos partes sobre el tipo de interés a aplicar en un depósito en fecha futura. Por tanto, acuerdo a plazo sobre el tipo de interés futuro, mediante el cual un vendedor y un comprador se comprometen a realizar una liquidación basada en la diferencia que existe entre el tipo de interés pactado y el tipo de interés de cotización sobre el nominal de un depósito interbancario teórico denominado activo subyacente. Estos contratos se realizan a corto plazo, máximo un año, en los cuales el tomador del FRA, que sería el comprador, se compromete a pagar un tipo de interés prefijado sobre un depósito a tomar en fecha futura. Se protege, por tanto, frente a subidas de tipos de interés. Y el vendedor, el prestamista, se protege contra bajada de tipos, asegurándose una determinada remuneración para un depósito futuro. En cuanto a tu terminología, tenemos que precisar la fecha de contratación, que es el momento de la firma, la fecha de inicio, es la fecha en la que se inicia el depósito teórico subyacente, la fecha de liquidación, fecha en la cual se liquida el contrato, que coincide con la fecha de inicio del depósito, la fecha de vencimiento del depósito teórico, evidentemente, el plazo de depósito garantía, que es el periodo que transcurre entre la fecha de inicio de liquidación y la fecha de vencimiento, y el plazo de apertura o periodo de espera, que es el periodo que transcurre entre la fecha de contratación y la fecha de inicio o liquidación. Gráficamente, aquí tenemos la representación de un FRA 3-6, FRA 3 contra 6. Significa un compromiso de tomar dentro de 3 meses, si el contrato es a 30 del 3 del 2012, sería 30 del 6 del 2012, un depósito a 3 meses con vencimiento, por tanto, a 30 del 9 del 2012, lo cual equivale a tomar un depósito a 6 meses en el momento actual 30 del 3 del 2012 y simultáneamente colocar un depósito a 3 meses también en el momento actual. Los FRAs se liquidan por diferencias que existan entre el tipo de interés pactado en el contrato y el tipo de interés de mercado, generalmente el Euribor, en la fecha de inicio del depósito. En el momento del vencimiento, el importe de la liquidación, C, sería igual a la diferencia entre el tipo de interés pactado en el FRA menos el tipo de interés de referencia del mercado por el nominal y a su vez multiplicado por el número de días de duración de la garantía de entre 360. De forma alternativa, también lo podríamos calcular mediante esta segunda fórmula, tipo de interés pactado menos tipo de interés de referencia de mercado por número de días por nominal dividido entre 36. Pero la liquidación se produce en el momento de inicio del depósito, por lo cual tendremos que efectuar un procedimiento de actualización financiera y las fórmulas quedarían de esta guisa. Si en el momento de la liquidación el tipo de interés pactado es mayor que el tipo de interés de mercado, si es el tipo de TSUFRA es superior a TSUM, L, este valor de la liquidación, va a ser positivo y quien ganará será el vendedor del FRA y quien debe liquidar es el tomador de depósito, cuya pérdida va a ascender al importe de la liquidación. En el caso de que el tipo de mercado TSUM supere al tipo del FRA, al tipo pactado, L va a ser negativo y el ganador será el comprador del FRA, siendo el vendedor quien deba liquidar por diferencias. ¿Cómo se calcula el tipo de FRA? Suponemos dos tipos, TSUC y TSUL. TSUC es el tipo a corto plazo y TSUL el tipo a largo, sobre base anual. Y el tipo forward del FRA, implícito entre ambos tipos de interés, viene dado el valor de esta expresión. Aquí lo calcularíamos y aquí lo tendríamos. Si la cotización del FRA fuese distinta de la implícita, se producirían operaciones de arbitraje que llevarían la cotización a la situación de equilibrio. Estas operaciones hacen que las cotizaciones de los FRA coincidan o tiendan a coincidir con los tipos implícitos. Si la cotización del FRA es inferior a la de equilibrio, permite obtener un beneficio sin inversión alguna realizando operaciones como las siguientes. Tomando un depósito al plazo corto en el mercado al contado, colocando los fondos obtenidos en un depósito al plazo largo en el mercado al contado y cubriendo el periodo largo menos corto con un FRA a su precio de cotización. Y si la cotización del FRA superara al tipo implícito, la operación de arbitraje sería la siguiente. Tomaríamos un depósito a plazo largo en el mercado al contado, colocaríamos el dinero en un depósito al plazo corto en el mercado al contado y venderíamos un FRA a su precio de cotización. Vamos a verlo con este ejemplo. Tenemos un FRA 3-6, en 3 meses, 6 meses, plazo corto 3, plazo largo 6, con las siguientes características, tipo corto 5, tipo largo 6, el nominal 100 millones y la cotización del FRA a un 6,2. Calculamos el tipo del FRA implícito 3-6, mediante la fórmula anterior, pues bueno, cogeríamos el tipo largo 6 por el plazo largo en días, 6 meses, 30 por 6, 180, menos el tipo corto 5 por el plazo corto, 3 meses por 30, 90 días, y abajo pondríamos 1 más 5, que es el tipo corto por el plazo corto, dividido entre 36.000 por la diferencia entre los plazos 180 menos 90. Estamos aplicando esta fórmula que aquí tenemos, ¿vale? Bueno, pues esto nos daría un valor del 6,91, que veis que es superior al 6,2, que es el tipo de cotización del FRA. Los ingresos a los 6 meses por el depósito a largo plazo, pues será 100, que es el nominal, 100 millones, por 1 más 0,06, que es el tipo largo anual, son 6 meses, pues por lo tanto cogemos la mitad, lo dividimos entre 2, nos daría 103 millones. Y los gastos de la operación, ha habido que tomar un depósito a 3 meses, que supondría un desembolso de 100 millones por 1 más el tipo a corto, que es el 5, anual, 3 meses y un trimestre, lo dividimos entre 4, y nos daría 101,25 millones. Por tanto, hay que hacer este desembolso. Como ha tomado otro depósito FRA por importe de 101,25 millones, cuyo inicio va a coincidir con el vencimiento del primero, los gastos se reducirían al coste del FRA. Y el valor del FRA a su vencimiento, ¿cuál sería? 101,25 millones por 1 más 0,06, que es el tipo a largo dividido entre 4. Este tipo a largo, pues que es un tipo anual, lo pasamos a cómputo trimestral porque es el periodo que va de 3 meses a 6 meses. Y esto nos daría 102,819,380. ¿La ganancia cuál sería? Pues 103 millones menos estos 102.719.000, tendríamos una ganancia de 180.620 euros, beneficio que se obtendría sin hacer desembolso alguno. De forma alternativa también lo podemos calcular mediante la expresión que vimos en páginas anteriores. Si la cotización del FRA 3.6 en lugar del 6,2 fuese de 7,4, pues el beneficio habría sido diferente. En este caso veis que la cotización es superior al tipo implícito del FRA. Pues tendríamos que hacer esta operación y nos daría 123.125 euros. El FRA vendedor permite al comprador cubrirse frente a subidas de tipos, garantizándole un tipo de interés de un préstamo futuro. El comprador es tomador a largo y prestamista a corto, y el vendedor prestamista a largo y tomador a corto. En el caso de un FRA comprador, sirve al comprador para protegerse de una bajada de tipos, garantizándole una rentabilidad para una inversión futura. el comprador es prestamista largo y tomador a corto, y el vendedor tomador a largo y prestamista a corto. Pasamos a analizar los swaps, contratos sobre tipos de interés. Bien, un swap, permuta o intercambio es una operación según la cual dos partes acuerdan intercambiar dos corrientes de pago en la misma o diferentes monedas para aprovechar las oportunidades de arbitraje entre los mercados financieros, minimizando los costes de endeudamiento y evitando riesgos en las relaciones de tipos. Los swaps de tipos de interés, IRS, Interest Rate Agreements, constan de dos partes, intervienen en ellos dos partes que acuerdan el intercambio de los pagos periódicos calculados con el mismo principal, pero con tipos de interés de referencia diferentes. Bien, tendríamos un prestatario A y un prestatario B. El prestatario A se ha endeudado a tipo fijo y desea hacerlo a variable, y el prestatario B se ha endeudado a variable y desea endeudarse a tipo fijo. Bien, vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos prestatarios, la empresa A, que tiene un endeudamiento fijo al 8 y a variable Euribor más 0,5, y la B, endeudamiento a tipo fijo al 10 y a tipo variable Euribor más 1. Tienen diferente rating estas compañías y acuerdan realizar un swap repartiéndose las ganancias de arbitraje al 50%. Bien, si la empresa A se endeuda al tipo fijo al 8 y B se endeuda al tipo variable a Euribor más 1%, vamos a calcular el arbitraje. El arbitraje será la diferencia de los tipos fijos menos la diferencia de los tipos variables. La diferencia de los tipos fijos es de 2 puntos, 10 menos 8. Y la de los tipos variables es de 0,5 puntos porcentuales. Euribor más 1 menos Euribor más 0,5. Por tanto, la diferencia de tipos va a ser un 1,5%. Participan al 50% de la ganancia, por tanto, le corresponderá un 0,5% a cada uno de ellos. Bien, a continuación vemos que A paga a B el Euribor más 0,5 y B paga a A a tipo fijo al 8%. B paga el 8% más 0,75, que es la parte de la arbitraje que le corresponde a cada uno de ellos, ¿vale? Bien, y esto lo que nos lleva es que el prestatario A tiene dos pagos. Se endeuda a 8% su tipo fijo y a Euribor más 0,5, que es lo que le cede B, y cobra un 8,75 de B. ¿El coste de la deuda cuál será? El 8% más Euribor más 0,5 menos el 8,75 que cobra. El coste será Euribor menos 0,25, que es un tipo variable, como deseaba A, pero un 0,75% más bajo que sin swap, porque si no, le hubiese costado endeudarse a Euribor más 10 y consigue hacerlo a Euribor menos 0,25. B paga a Euribor más 1 su endeudamiento y le paga un 8,75 a y cobra de A a Euribor más 0,5. El coste de su deuda será Euribor más 1 más 8,75 más menos Euribor más 0,5. Es decir, un 9,25%, que es un tipo fijo como deseaba, pero inferior al 10% que hubiese alcanzado si no hubiese realizado el swap, ¿vale? A diferencia del FRA, el swap permite cubrirse durante un largo periodo, por lo que puede ser considerado como una sucesión de FRAs, equivale a realizar un FRA con la periodicidad de la revisión del tipo de referencia. Futuros financieros. Un contrato de futuros es un acuerdo por el que dos inversores se comprometen a comprar o vender un activo subyacente, a un precio y en fecha futura, fijados de antemano por las partes. Tanto el comprador como el vendedor tienen la obligación de comprar o vender el activo subyacente al precio y en la fecha preestablecida o de vencimiento. El comprador tiene expectativas alcistas, por lo que comprará a un precio determinado, con la esperanza de que el precio subyacente sea más alto, generando un beneficio, y el vendedor tiene expectativas bajistas, por lo que venderá a un precio determinado, lo que en el futuro espera que valdrá menos. Si el precio subyacente asciende, pues obtendrá evidentemente pérdidas. Aquí tenéis gráficamente la operación recogida de compra de futuros y aquí la de venta de futuros. Los contratos de futuros que actualmente se pueden negociar en MEX son futuros sobre IBEX 35, futuros mini sobre IBEX 35, sobre acciones españolas, acciones europeas, entre otros. La operativa básica con futuros financieros negociados en mercados organizados tiene su equivalente en los denominados forward en mercados no organizados o mercados OTC. Bien, veamos un ejemplo. Lectures es un tour operador español que a finales de agosto del 2004 había contratado para la temporada siguiente servicios de hoteles por valor de 30 millones de dólares y cuyo pago debería realizar a principios de septiembre del 2005. Temeroso por la inestabilidad del tipo de cambio euro-dólar, contrata un forward con un banco que le ofrece las siguientes cotizaciones. Spot que se ha descontado a un mes el forward, a tres meses y a un año que está que aparece aquí sombrada en amarillo. Tenemos aquí el forward compra, el forward venta. Considerando el plazo de pago, formaliza un forward a un año por el que LifeTours compra 30 millones de dólares a un cambio de 1,2464 por euro y el banco se compromete a vendérselos a ese cambio. A fecha de liquidación, a 31 de agosto del 2005, al cabo de un año, el cambio spot de contado era de el 1,2299. Por tanto, el banco abonará a LifeTours 0,176358 dólares, euros por dólar. Por tanto, esto 0,17, que es la diferencia entre el tipo de cambio spot y el tipo de cambio que había contratado, ¿vale? Por 30 millones de dólares, que es la operación, le va a liquidar 322.907 euros. Opciones financieras. Concepto y tipología de opciones call y put. Los futuros, habíamos visto que tanto el comprador como el vendedor están obligados a ejercitarlos. Las opciones, no. Las opciones conceden al adquirente el derecho a comprar, si es una opción call, o el derecho a vender, si es una opción put, un determinado subyacente a un precio estipulado strike price, en una determinada fecha futura fijada en el contrato, si son opciones europeas, o en cualquier momento hasta esa fecha, si son opciones americanas. Esta flexibilidad que conceden las opciones tiene para su comprador un precio, la prima que ha de pagar el vendedor de la opción por la adquisición del derecho a ejercerla o no. Es una opción. Tiene la potestad de ejercerla o de no ejercerla. Por tanto, esa prima viene derivada también del perfil de riesgos asimétricos entre el comprador y el vendedor de la opción. El comprador pues tiene el derecho a comprar, si está teniendo una opción call, o a vender, si está teniendo una opción put, el activo subyacente al emisor de la opción al precio estipulado a cambio del pago de una prima. Y el vendedor se obliga a vender en una opción call o a comprar en una opción put el subyacente al precio estipulado en el contrato si así lo exige el comprador de la opción. A cambio, el vendedor recibe la prima. Bien, atendiendo a la modalidad de la opción, se distinguen dos tipos de opciones. Ya hemos visto la opción de compra o call, la opción de venta o put. Y en la opción de compra tenemos, por una parte, la posición compradora o larga, que recoge el derecho de compra, y la posición vendedora o corta, que recoge la obligación de venta. Y aquí tenemos el resultado del arbitraje entre el comprador y el vendedor, en el caso de que evolucionen los valores que entran en juego de las opciones, siendo E el precio de ejercicio de la opción, S el precio del subyacente y C la prima pagada. Por tanto, si el precio subyacente es inferior al precio de ejercicio, el comprador no va a ejercer la opción, perderá la prima y el vendedor ganará la prima. Si el precio del subyacente es mayor que el precio de ejercicio, pero menor que el precio de ejercicio más la prima, va a ejercer la opción y el comprador pues tendrá una pérdida, puesto que el precio de ejercicio más la prima va a ser menor que el subyacente. En el caso de que el subyacente el precio subyacente sea superior al precio de ejercicio más la prima, la ejerce y aquí tendrá una ganancia por la diferencia. Lo que gana el comprador lo vende, lo pierde el vendedor. Bien, supongamos que se ha comprado una call europea sobre acciones, de la compañía X por 50 millones de euros con una prima de 2. ¿Qué resultado habría tenido si llegara la fecha de vencimiento el subyacente se sitúa en 44, en 46, en 48, en 50, en 52 y en 54. Bueno, aquí tenemos el strike price, precio de ejercicio que es 50, el precio subyacente con sus diferentes evoluciones puede ir desde 44 a 54 y el precio de la prima que es 2. Bien, en el caso que el subyacente sea 44 y el precio de ejercicio 50 con una prima de 2, pues bueno, el resultado va a ser la pérdida de la prima, menos 2. Aquí también perderíamos la prima, aquí perderíamos la prima, aquí perderíamos la prima. Si el precio es 52, vemos que cubre el precio de ejercicio más la prima, entonces sería 0 y a partir de 54, pues sería un resultado positivo porque 2 sería 54 menos 50 más 2. En el caso de opción de venta, opción U, tenemos aquí por la parte la posición larga, long put del comprador, derecho de vender, y la posición corta, short put del vendedor, obligación de compra. Y aquí los resultados, en el caso de que ese, que es el precio del subyacente, supere al precio de ejercicio, el comprador no ejerce la opción y va a perder el importe pagado por la prima y ejercería la opción con ganancia en el caso de que el subyacente tuviera un precio inferior a la diferencia entre el precio de ejercicio de la opción y la prima pagada. El comprador de opciones tiene posibilidad de beneficios ilimitados en función de la evolución del subyacente y de pérdidas limitadas al importe de la prima. Y el vendedor tiene beneficios limitados al importe de la prima percibida. Bien, vamos a ver ahora este ejercicio, que es un ejercicio muy interesante. Es el ejemplo número 5 de la página 376. Hemos comprado una put a 45 euros por una prima de 3 euros y simultáneamente hemos vendido una put a 49 por una prima de 1. Si el precio del subyacente se sitúa en 50, ¿cuál será el resultado global de la operación? Bueno, aquí realmente hay dos operaciones en una compra de una put y una venta de una put. Bien, en el caso de la compra de la put, al ser precio de ejercicio strike price inferior al precio subyacente, vemos que es 49 frente a 50, el comprador no va a ejercer la opción y perderá 3 euros por la prima, perderá este importe. Y en el caso de la venta de la put, la evolución del subyacente favorece al vendedor, puesto que vemos que el subyacente pasa a 50 y la put la hemos vendido a 49. Es decir, pues bueno, aquí tendremos una ganancia de 1 euro. El resultado global de la operación sería pérdida de 3, ganancia de 1, tendríamos una pérdida de 2 euros o de 2 unidades monetarias. Otro ejemplo. Un importador europeo que dentro de 4 meses debe realizar un pago en dólares se plantea los siguientes escenarios. No cubrirse el riesgo de cambio o bien protegerse a través de la compra de una call a 4 meses sobre el dólar. En este caso, si el dólar se deprecia con relación al euro, no ejercerá la opción. Pero si, por contra, el dólar se aprecia, ejercerá la opción. Cuando el dólar se aprecia, evidentemente, el euro se va a depreciar. Y si el euro se deprecia, su pérdida estaría limitada al pago de la prima de la opción. Dependiendo de la relación existente entre el precio de subyacente y el precio de ejercicio, las opciones pueden clasificarse en tres categorías. Opciones in the money, ITM o dentro del dinero. Su ejercicio produce un beneficio para opciones call cuando el precio subyacente es mayor que el precio de ejercicio y para opciones put si el subyacente tiene un precio inferior al precio de ejercicio. Opciones at the money, ATM o en el dinero. Su ejercicio no produce ni beneficios ni pérdidas. Para opciones call y put, cuando el precio subyacente es igual al precio de ejercicio. Y opciones out the money, OTM o fuera del dinero, su ejercicio implica una pérdida. Para opciones call, si el subyacente tiene un precio inferior al de ejercicio y para put, cuando el precio del subyacente supera al de ejercicio. Además, las opciones pueden replicarse combinando carteras equivalentes del subyacente con otro tipo de opciones mediante la ecuación de la paridad put-call, que establece la relación entre el precio de una call y el de una put bajo la hipótesis de no existir oportunidades de arbitraje y en ausencia de coste de transacción e impuestos. Puede observarse que la estrategia conjunta, consistente en la adquisición de un subyacente más la compra de una put y la venta o emisión de una call con idéntico precio de ejercicio y fecha de vencimiento, sumado a una operación de endeudamiento que implica devolver el precio de ejercicio a su vencimiento, es una operación que globalmente arroja un resultado neutral o nulo, cualquiera que sea la evolución del activo que sirve de subyacente. Bien, despejando en esta expresión que tenéis en pantalla, C y P, obtendríamos las dos expresiones que muestran la paridad entre una opción de compra y una opción de venta europeas. C y P. Si estas relaciones de paridad no se verificaran en la práctica, se producirían oportunidades de arbitraje que provocarían que el mercado volviera de nuevo al equilibrio. La prima, factores de los que depende el valor de una opción. El valor de una opción es el precio de mercado que se paga por ella, también conocido como prima. Es el precio al que cotiza en cada momento el derecho que incorpora la opción. Tiene dos componentes. El valor intrínseco sería el primero de ellos y el valor temporal sería el segundo. El valor intrínseco es la diferencia entre el precio de mercado del subyacente y el precio de ejercicio. Es el beneficio que obtendría el comprador de la opción en el momento de ejercerla. Diferente si es operación, opción de compra o de opción de venta. Si es compra, venta determinada por la diferencia entre el precio del activo y el precio de ejercicio. Y si es venta, dicho valor se obtendría por la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio del activo subyacente. El valor intrínseco no puede ser negativo, puesto que si la evolución del subyacente es desfavorable, el comprador no ejercerá la opción y, por tanto, su valor se consideraría nulo. El segundo componente de la opción, además del valor intrínseco, es el valor temporal, que sería la valoración que el mercado hace de la opción si los precios del subyacente evolucionan de forma favorable para el inversor. El valor temporal disminuye con el tiempo, tomará valor cero el día del vencimiento y alcanzará su valor máximo el día del contrato. La prima de la opción es el único término del contrato que no está estandarizado y depende principalmente de 5 factores: del precio subyacente, del precio de ejercicio, del tiempo de vencimiento, del tipo de interés y de la volatilidad. En cuanto a los parámetros de gestión del riesgo, vamos a hablar ya para terminar de las conocidas como sensibilidades o griegas. Son medidas de sensibilidad obtenidas a partir del modelo de Black-Scholes para valorar las opciones europeas, que se calculan como elasticidades de la prima de opciones call y put respecto a cada una de las variables de las que depende el precio o prima de la opción. La primera es la delta. La delta nos mide la sensibilidad o elasticidad de la prima a pequeñas variaciones en el precio del subyacente. Es la primera derivada parcial de la prima con respecto al precio del subyacente S. Si la delta es del 0,6, significa que una variación de un punto en la cotización del subyacente se deduce en una variación de 0,6 puntos en la prima de la opción. Para una opción call, si la delta es del 60% o 0,6, cuando el precio de la acción suba, por ejemplo, 0,30 euros, la prima de la opción aumentará aproximadamente 0,3 por 0,6, 0,18 euros. Delta puede interpretarse como la probabilidad de que la acción termine ITM, sea ejercida, pues, en este caso, por tanto, la probabilidad de finalizar la operación in the market es de aproximadamente un 60%. Para las opciones call, la delta varía entre 0 y 1. Y en las opciones put, la delta toma valores entre menos 1 y 0. La gamma es un parámetro que mide la sensibilidad de la delta. Representa la curvatura de la opción. Por eso también se define como la delta de la delta. Es la derivada segunda de la prima con respecto al precio del subyacente. La derivada primera hemos visto que era la delta. La gamma es igual para las opciones call y put con idénticas características. Su valor nos indica lo que aumenta o disminuye la delta de una opción cuando sube o baja el precio del subyacente. Una posición comprada o vendida en opciones tiene gamma positiva o negativa, respectivamente, lo que significa que la posición delta se mueve en la misma dirección o en opuesta dirección que el precio subyacente. En la misma dirección, si es posición comprada, gamma positiva, y en opuesta dirección si es posición vendida, gamma negativa. la gama positiva es beneficiosa, pues implica que el valor del activo desciende más despacio y se incrementa más deprisa. Por contra, la convexidad o gama negativa no es conveniente porque comporta caídas de precio más rápidas e incrementos más lentos. La gama es mayor para opciones ATM y menor para opciones in the market o out the market. A su vez, las no linealidades que representa la gama son mayores para opciones ATM que están más cerca del vencimiento. La tercera griega es la Vega, también conocida como lambda o kappa, la cual nos mide la variación la variación en el valor de una opción por cada punto porcentual de cambio en la volatilidad subyacente. Ceteris paribus, constantes el resto de los factores que afectan al precio de la opción. Se obtiene mediante la derivada primera de la prima con respecto a la volatilidad. Las opciones tienen una vega positiva, a mayor volatilidad, mayor prima. Al igual que la gamma, la vega es idéntica para posiciones call y put similares y en opciones ATM podemos decir que son las más sensibles a la volatilidad. La vega disminuye con el paso del tiempo, llegando a ser nula en el momento del vencimiento. Y ya por último tenemos la theta y la rho, las dos que nos faltan. La theta mide la sensibilidad de la prima por el paso del tiempo. De forma alternativa, puede definirse como la cantidad de dinero que una posición gana o pierde en un día, ceteris paribus, constantes las demás condiciones de mercado. Representa el cambio del precio de una acción con respecto al tiempo o al vencimiento. Con carácter general, la theta de una opción será positiva, puesto que a mayor plazo hasta el vencimiento, más elevada será la prima. No obstante, es frecuente invertir el signo de theta para reflejar el efecto negativo, la pérdida de valor derivado del paso del tiempo. Thetas negativas para posiciones largas y positivas cuando estoy corto. Por tanto, negativas para posiciones compradoras y positivas para posiciones vendedoras. Al igual que la gamma, es más elevada para opciones ATM a corto plazo cuando se mide en valor absoluto. Como en las opciones ATM, existe un 50% de probabilidad de que la opción termine ITM decrece en valor más lentamente que las opciones ITM u OTM y su teta crece con el tiempo, principalmente al momento de la expiración del contrato. Ya por último, la rho nos mide la sensibilidad del precio de la opción a la tasa libre de riesgo. O sea, tiene como la derivada parcial del precio de la call o put con respecto a esta tasa R. Aumentos del tipo de interés incrementan el valor de la call, puesto que el subyacente crece a un tipo más elevado. En el caso de opciones put, un aumento del tipo de interés hará descender el precio de la prima, por lo que la griega rho será negativa. Comparado con un cambio en el subyacente o en la volatilidad, el efecto en el valor de la opción derivado de variaciones del tipo de interés es más reducido. Las opciones muy ITM serán las más afectadas por las variaciones de rho, puesto que requieren un mayor desembolso. Y ya terminamos con un par de preguntas de examen. Pregunta teórica. El comprador de una opción call adquiere el derecho a vender un activo financiero, la obligación de comprar un activo financiero, el derecho a comprar un activo financiero o la obligación de vender un activo financiero. Las opciones, el comprador de la opción adquiere siempre derechos. En este caso, si es una opción call, va a adquirir el derecho a comprar un activo financiero. El comprador tiene siempre el derecho a comprar y el vendedor la obligación a vender. Bueno, el comprador tiene el derecho a comprar o a vender. Tiene el derecho a comprar si es opción call y a vender si es opción put. Y el vendedor tiene la obligación de vender si es opción call y de comprar si es opción put. ¿Vale? Por tanto, el comprador, si tienes que decide si ejerce o no la opción de compra o la opción de venta. Y el vendedor está obligado a aceptar el ejercicio de la opción por parte del comprador. Dos empresas A y B con diferente rating pueden endeudarse con las siguientes condiciones de tipos de interés. Tenemos la empresa A, a fijo a un 3% y a variable a Euribor a 3 meses más 0,25. Y la B, a fijo a un 5 y a variable a Euribor a 3 más 0,25. Ambas deciden realizar una operación de arbitraje a través de un swap, por el que la empresa A, que se endeudó con el banco a tipo fijo, al 3, se llevaría el 75% de las ganancias y la empresa B el 25%. Ojo, porque en el ejercicio que veíamos cuando analizábamos la teoría, el reparto de ganancias era el 50%. Se pide calcular después de la operación el coste de la deuda para la empresa A. Y el resultado va a ser Euribor menos 0,875. ¿Vale? Bien, tenemos la diferencia de tipos. Vemos que la diferencia de tipos fijos es de 2 puntos, 5 menos 3, ¿vale? Y de tipos variables es de 0,5 puntos, Euribor más 0,25 menos Euribor más 0,25. ¿Vale? Bien, ¿cómo se reparten las ganancias? Bueno, las ganancias van a ser de 1,5, que es 2 menos 0,50. Vemos que la ganancia se la va a repartir el 25% la empresa A y el 25% la empresa B. Por tanto, ¿qué ganancia tiene la empresa A? Se va a atribuir el 75%. Por tanto, si la ganancia es de 1,50, se va a atribuir 1,12,5. Y la empresa B, el 25%, se va a atribuir 0,375. Esto es el reparto de esta ganancia, ¿eh? ¿Vale? Bien, por tanto, aquí tenemos en este croquis cómo se plantea la operación swap. La empresa va a pagar deuda al 3% y va a recibir una ganancia del 0,75 sobre del 5% sobre la ganancia total de la operación, que es 1,50, 1,1225. ¿Vale? Por tanto, la empresa A se endeuda a tipo fijo, pero deseaba endeudarse a tipo variable. Si se endeudase a tipo variable, ¿a cómo lo haría? Lo haría a Euribor más 0,25. ¿Vale? Pues como lo hace a tipo variable y tiene una ganancia de 1,125, el resultado le va a quedar en Euribor más 0,25 menos 1,125, le va a quedar a Euribor menos 0,875. Esto lo podríamos determinar. Le restamos Euribor más 0,25, la ganancia, que es el 1,125, y nos queda Euribor menos 0,875, que es el coste de la deuda para la empresa. Bien, pues esto sería el temario de la asignatura. Lo terminamos hoy, como os he indicado, porque la prueba de evaluación continua de la parte de financiación, os recuerdo que es el día 11 de enero, prueba online, similar a la de del apartado de inversión, y por tanto el 11 de enero, que es el jueves, segundo jueves después de el segundo jueves del año 2024, que coincidiría con la primera tutoría. Entonces, bueno, claro, tenemos que terminar el temario hoy. Y la tutoría del 11 de enero, vamos a resolver la P de inversión, de la primera P. Y también veremos preguntas de algunos exámenes sobre el apartado de inversión, que abarca los temas 1 a 6. Y en la siguiente sesión tutorial, que sería la del día 18 de enero, pues veríamos la resolución de la P que haréis el día 11 y también algunas preguntas de examen de la parte de financiación de correspondientes a convocatorias anteriores. Bueno, yo me despido y desearos unas felices fiestas y un próspero año nuevo y una feliz entrada de año. Aprovechad también las vacaciones para estudiar un poquito porque tenéis la PEC y los exámenes a la vuelta. ¿Vale? Pues nada, un placer haberos servido de ayuda. Adiós.